Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, a la luz de la linterna, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, se escuche La Linterna por si acaso. Están las nubes como en días pasados, cubriendo nuestras cabezas según avance de la tarde-noche de este día de miércoles 23 de mayo. Las tormentas acompañan el paisaje en el centro de la península, en Castilla y León, también en Extremadura, en el oeste de Andalucía. Muy parecido el panorama para mañana en cuanto al tiempo revuelto y las tormentas en el noroeste, en el centro, en el oeste de Andalucía. Lo último que venimos contando en este día, en esta tarde, ha ocurrido en Galicia, la explosión de una pirotecnia en Tui, en Pontevedra, al sur de la provincia de Pontevedra. De momento se han confirmado la muerte de una persona y hay 26 heridos de una explosión que se ha sentido en todo el sur de la provincia, y el humo de esa explosión se ha visto desde bastantes kilómetros de distancia. El hongo que se formaba encima de la pirotecnia que acababa de explotar. Un hongo blanco que se ha visto desde muchos kilómetros de distancia. Enseguida estamos a pie de siniestro. Hay un periodista de la cadena COPE, venimos informando de los datos. Una persona muerta, 26 heridas. Además de este suceso ocurrido a media tarde y del que venimos informando en la cadena COPE, hay que contar que ahora mismo, en una ceremonia compleja, porque se van diciendo números de enmiendas y hay que estar muy pendiente del botón y hay que dedicarle un poco de atención al asunto, están sus señorías votando las enmiendas parciales, los trocitos que plantean los grupos a cambiar al gran pastel de los presupuestos. La mayoría que tiene organizada el Partido Popular a su alrededor está rechazando las enmiendas y se está votando una a una en un proceso de orfebrería parlamentaria, el que la presidenta del Congreso va leyendo enmienda 5.523 y al botón y cuenta a favor, en contra, abstenciones, queda rechazada y así. Bueno, pues en ello están ahora mismo, están a punto de ser rechazadas las enmiendas y por lo tanto el Congreso tiene el visto bueno, da el visto bueno a los presupuestos, pasan al Senado donde la mayoría absoluta del Partido Popular va a resolver rápido el trámite y habrá presupuestos generales del Estado con el 155 en vigor, de momento en el día de hoy, porque hasta el último minuto el PNV no ha echado la piedra para desatascar las cuentas del Estado. Y es que los separatistas vascos han mantenido tensa la cuerda pensando en sus compañeros separatistas catalanes, los de la ultraderecha racista de Torra y compañía. Los separatistas se tocan. Si seguía en vigor el artículo 155, no iban a apoyar al Partido Popular, pero claro, lo contrario suponía convocar elecciones generales, y tampoco el PNV quiere ahora mismo elecciones generales, porque buen dinerito se lleva en este envite de los presupuestos generales del Estado. Eso sí, mientras el PNV quitaba de la carretera el tractor de Aitor, en el Parlamento Vasco ha llegado un acuerdo del PNV con Bildu, con el partido político heredero de la banda terrorista ETA, para que el nuevo Estatuto Vasco reconozca el derecho a decidir, es decir, el derecho a la independencia y la nacionalidad vasca. Es decir, que en Madrid han sido responsables, como han dicho ellos, como ha dicho el portavoz del PNV, Aitor Esteban, y en el Parlamento Vasco irresponsables, o ambiguos, o verdaderos, acordando un texto supremacista, separatista y contra la Constitución, o una propuesta de estatuto con Bildu, con la marca de ETA, con la expresión política de la banda terrorista ETA. Es decir, que ahí estamos en la ambigüedad tradicional del PNV, que está en una cosa y en la otra a la vez. Pero los presupuestos generales del Estado, del conjunto de los españoles, han dependido otra vez del independentismo vasco, en este caso del PNV. Y además el PNV, en estas horas y en estos días, ha hecho de agente del independentismo catalán en la negociación de los presupuestos con el Partido Popular. Aitor Esteban, el portavoz del PNV, para justificar que votaban sí a lo que iban a votar no, porque está todavía en vigor el artículo 155 de la Constitución y el Estado está manteniendo la legalidad constitucional en Cataluña hasta que haya un gobierno en el que la mitad no tenga que ir a la cárcel dentro de 6 meses, pues para justificar que votaban que sí, Aitor Esteban ha dicho, bueno, si en realidad esto está a punto de terminar.
Nosotros estamos en el convencimiento de que esa constitución del gobierno catalán se va a producir próximamente y en ese sentido también actuamos y ha sido desde luego un dato importante para tomar esa decisión.
Es decir, que va a haber un gobierno autonómico en Cataluña que pueda ser publicado por el gobierno de España en el boletín oficial del Estado y de la Generalitat para soltar las riendas de la autonomía. No es tan inminente como parece, habrá que esperar unos días, pero tendrá que ser un gobierno sin huidos ni encarcelados para que se le dé el visto bueno. Ha estado apurando hasta el último minuto el PNV, pero al final ahí está. Y Rajoy tiene sus presupuestos y más tiempo en esta legislatura. Antes de que Aitor Esteban anunciara el fin del 155 y de que quitaban el tractor de en medio de la carretera, el racista Torra en Cataluña aplazaba la toma de posesión de su gobierno, entre otras razones, porque dos de las nuevas consejeras que son de Esquerra son diputadas en el Congreso y están votando ahora mismo las enmiendas parciales a los presupuestos. Y sobre todo porque el racista Torra sabe que pierde tiempo si mete a manchados en el gobierno. Y más cuando el gobierno está dispuesto a aguantar la batalla legal por este asunto, como ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalán.
Y lo que nos parece es que esos nombramientos no deben llevarse a cabo. Estamos, lógicamente, estudiando los aspectos formales, la decisión que el gobierno adopte. Va a estar fundada en derecho, por supuesto, no actuamos por la vía de hecho, pero nos parece que el fundamento inicial es el sentido común.
Pues el sentido común es que no haya consejeros que tengan causas pendientes por la justicia o que estén huidos de esa justicia, como es el caso de dos los consejeros. Por cierto, que hablando de huidos, Bélgica sigue siendo tierra de asilo para los fugados de la justicia española. Es el retiro de los fugados. El último en sumarse es un rapero llamado Baltonic. Es noticia de hace unos minutos, que ha sido condenado a 3 años y medio de cárcel. Es una sentencia firme, sentencia de la Audiencia Nacional confirmada por el Supremo, por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas, y tiene hasta mañana para ingresar en prisión, pero no lo va a hacer. Se fuga. Ha hecho el petate y se va a amenazar de muerte a la gente desde la distancia, porque este individuo se dedica a amenazar de muerte a la Guardia Civil y a los jueces, además de insultar a la corona y sembrar el pánico. Y se va a Bélgica después de haber pedido en su último concierto que se matara a un guardia civil. El tal Baltonic este, que es su apodo artístico, decía ayer tener en su poder 20 billetes de avión para trolear a la policía. Pues nada, que siga troleando a ver dónde llega. Hay sentencia firme del Supremo y le tendrán que reclamar a Bélgica y a ver qué dicen sus señorías belgas. Porque en este caso es una sentencia firme. Aquí en España la maquinaria judicial, le guste o no a sus señorías de Bélgica, va a seguir adelante. Hoy la Audiencia Nacional, la juez Lamela, ha acabado la instrucción y manda a juicio al jefe de los Mossos, Trapero, y a la cúpula de la Policía Autonómica por sedición y pertenencia a organización criminal. Trapero al banquillo a falta de fecha. Quien acaba de iniciar su camino hacia el juicio es Eduardo Zaplana, el exministro y expresidente de la Generalitat de Valenciana. Ha seguido recorriendo y con la Guardia Civil los lugares donde vive o trabaja. Los registros han continuado y tiene que pasar la noche ya en las dependencias de la Guardia Civil, como ayer. Han registrado su despacho, la sede telefónica, y va a pasar a disposición judicial en unas horas. Duerme hoy en Madrid, en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, según acaban de confirmar a la cadena COPE fuentes conocedoras de la investigación del caso Zaplana. Como contábamos ayer, Zaplana llevaba 10 años apartado de la vida política, oficialmente, aunque era militante del PP, ahora suspendido, le van a tener que echar. También contamos ayer que tanto el PSOE como el PP han situado a Zaplana en las últimas horas en las cercanías de Ciudadanos. Y le han preguntado a Rafael Hernando, que siempre hay que escuchar a Rafael Hernando cuando hay un lío, portavoz del PP en el Congreso.
Yo es que al señor Zaplana lo perdí de vista hace mucho tiempo y pues no sé qué es lo que estaba haciendo, si estaba trabajando para el señor Rivera, pues que lo cuente el señor Rivera. Yo no me dedico a esas cosas, ¿no? Yo, lo que siento y lamento es que una persona como él pues ella está en mi grupo parlamentario y en mi grupo político.
Y cuando hay un balón dividido, esto de meter el pie, siempre hay que preguntar a Rafael Hernando. En Ciudadanos, el número 2, José Manuel Villegas, desmiente la cercanía de Zaplana a Ciudadanos.
Pero hombre, que alguien hable de relaciones con el señor Zaplana cuando ha sido su presidente de comunidad autónoma, cuando ha sido su ministro, cuando ha sido su hombre fuerte toda la vida en Valencia, cuando ha coincidido precisamente en ese supuesto pasado político con el pasado del actual presidente del Partido Popular, el señor Rajoy, y el actual presidente del gobierno, es cuanto menos gracioso, ¿no?
Bueno, nos ha contado Villegas lo que sabemos todos. El pasado de Zaplana lo sabemos todos. Y si no, el que no lo sepa, se lo contamos. Y si no, Villegas lo cuenta también. La cuestión es que estaba haciendo en el presente. o qué iba a hacer en el futuro, porque antiguos altos cargos del PP con Zaplana ya están en Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Pablo Iglesias e Irene Montero dimitirán si la participación en la consulta sobre su chalet es baja.
Así lo ha reconocido Iglesias, aunque no ha dado cifras. Comenzó ayer a votarse y el sector crítico con los líderes se ha postulado en la abstención. La consulta termina el domingo.
Los bomberos siguen buscando a los dos obreros desaparecidos en Madrid.
Quedaron bajo los escombros de un edificio que se derrumbó ayer por la tarde en el distrito de Chamberí. La alcaldesa Manuela Carmena ha visitado hoy la zona y también a los familiares de los desaparecidos.
El fiscal pide prisión permanente revisable para el asesino de Pioz.
Asesinó a sus tíos y sus dos primos en el chalet en el que vivían en agosto de 2016. Patrick Nogueira, de 19 años, brasileño, huyó a su país tras el crimen. El juicio comenzará en octubre.
El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, declara a Maduro usurpador de la presidencia.
Y ha declarado inexistente jurídicamente la farsa de las elecciones del domingo. También han pedido a la comunidad internacional que siga trabajando para restablecer la democracia en ese país.
El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, encarga la formación de gobierno a Giuseppe Conte.
Se han reunido esta tarde en el Quirinale en medio de la polémica por las dudas sobre su currículum. Ayer, el New York Times publicó que Conte no cursó unos estudios que sí figuran en su expediente.
Donald Trump anunciará la semana que viene si mantiene su reunión con Kim Jong-un.
Eso ha dicho hoy el presidente de Estados Unidos después de que ayer dejara en el aire la posibilidad de posponer el encuentro. Estaba programado para el 12 de junio en Singapur.
Mueren dos nuevos enfermos de ébola en el Congo.
Se habían escapado de un hospital que los mantenía en cuarentena. Con ellos son ya 27 los fallecidos por este brote en la región.
Muere a los 85 años el escritor estadounidense Philip Roth.
Fue uno de los grandes autores del siglo XX con obras como El lamento de Portnoy. Se quedó varias veces a las puertas del premio Nobel. Sí ganó, sin embargo, un Pulitzer y también el Príncipe de Asturias.
Deportes, fútbol, Unai Emery se va al Arsenal.
El entrenador español ha sido presentado y sustituye a Arsène Wenger, que ha estado 22 años en el club. Además, en ciclismo, en el Giro, Viviani ha ganado su cuarta etapa de esta edición. Yates sigue líder.
Toro San Isidro, tarde de expectación por el momento de decepción en las ventas.
Y también de lluvia que ha aparecido y que está complicando aún más la tarde. De momento, a mitad de festejo, no está sirviendo la de Victoriano del Río en el cartel. Pereira, Talavante y Roca Rey.
Pues eso, pronóstico del tiempo, con Belmonte.
Mañana jueves se activarán las alertas por fuertes chubascos en la mitad oeste peninsular, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y oeste de Andalucía podrán sufrir a lo largo del día las lluvias intensas en forma de tormenta. En el resto de la península y en las islas no se descarta que a partir del mediodía puedan caer algún chubasco aislado. Las temperaturas bajarán en general, principalmente en Extremadura y Andalucía, y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta, en el estrecho y en el mar de Alborán.
Está contando coches en la Dirección General de Tráfico, María Herrero, adelante.
Buenas tardes. En Madrid aún se mantienen algunas complicaciones en los principales accesos a la capital, sobre todo en la entrada por la A42 a causa de un accidente a la altura de Fuenlabrada. En la M40 sigue la circulación intensa en los tramos habituales. Atención en la zona de Hortaleza por otra colisión que se ha producido sentido carretera de Valencia. En Barcelona, circulación intensa todavía en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Lleida, en la A2, el incendio de un camión en Bellpuig mantiene cortado el tráfico de entrada a la capital leridana. Más problemas para entrar a Valencia por la A3, además retenciones en la Nacional 220 en Manises y en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7. Y en Málaga, en la A7, dificultades en Arroyo de la Miel y también en Nueva Andalucía, más complicaciones en la ronda MA20 a la altura de Carlos Allá hacia la zona norte de la ciudad. Y finalmente, precaución por bancos de niebla en Lugo, en la A8, a su paso por Mondoñedo.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. O la bombona para cocinar durante tu fin de semana. Eso es energía. El vendedor que sonríe, descubrir un libro, el aroma del mejor café ristretto o la comodidad de pagar con Wallet sin tener que bajarte del coche. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde. Seguimos muy atentos a lo que ocurre y lo que ha sucedido en la localidad de Tui, en Pontevedra, donde una explosión en un almacén de pirotecnia ha dejado al menos una persona fallecida. Hay más de una decena de heridos. En ese punto continúa, siguiendo la información, un periodista de la cadena COPE. Última hora, Pablo González.
A esta hora estamos a la espera de que comparezca el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que va a empezar a comparecer justo ahora mismo. De novedades, tenemos que el material pirotécnico estaba en la casa de un familiar del dueño del almacén de La Gallega, según el exalcalde del municipio de Tui, Enrique Cabaleiro. Esto se tendría debido a que el almacén La Gallega llevaba precintado desde hace un año. Por tanto, ese material se encontraba en la casa de este familiar de manera ilegal.
Esa es la última hora que nos llega desde Tui, esa crónica de Pablo González, con la investigación y con las primeras informaciones que está facilitando la Xunta de Galicia al respecto. Os digo, una persona fallecida y 12 heridos. Y se investiga ahora mismo, por supuesto, las causas de ese siniestro y alguna explicación ya se va dando al respecto. Y como estamos contando, ahora mismo se ha terminado de votar los presupuestos en el Congreso. El apoyo del PNV ha permitido que salgan adelante. Votación definitiva antes de que sean mandados al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Ha terminado la votación, Congreso, Ricardo Rodríguez.
Sí, el Congreso acaba de dar el visto bueno a esos presupuestos. En todas las votaciones el PNV ha sumado sus votos a los del Gobierno, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canarias, con lo que se han logrado los 176 votos que dan luz verde a las cuentas de Mariano Rajoy. Este ha sido el momento final.
Presentes 347, sí 177, no 168, abstenciones 2. Aprobado el texto del dictamen del preámbulo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
De inmediato, el ministro Cristóbal Montoro se ha acercado al escaño del presidente Rajoy para estrecharle la mano. Un buen número de diputados populares, por cierto, han querido inmortalizar este momento haciéndose fotos de grupo en los escaños. En estos momentos estamos a la espera de una comparecencia anunciada del propio Mariano Rajoy en el escritorio, pero como venimos anunciando, visto bueno los presupuestos y, como has recordado tú, Juan Pablo, con el 155 en vigor.
Ya ha terminado también, por cierto, el registro, es otra noticia de hace unos minutos, que la Guardia Civil ha realizado en presencia de Álvaro Zaplana en las oficinas centrales de la sede telefónica en Madrid, donde tenía su despacho. Zaplana, detenido ayer junto a otras cinco personas en el marco de la operación Erial, había estado trabajando en el área de asuntos públicos de esta compañía. Pasará la noche en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos, en Madrid. En el PP y en el Gobierno siguen marcando muchas distancias con el expresidente de la Comunidad Valenciana y mirando de reojo a su relación con Ciudadanos, María Daván.
En el PP se deja claro que los problemas de Zaplana son sus problemas, no del partido. Es más, en los últimos tiempos apuntan estaba más cercano a Ciudadanos que a su formación. Rafael Hernando se arrepentía incluso de que el exministro hubiera formado parte de sus filas.
Yo es que al señor Zaplana lo perdí de vista hace mucho tiempo y pues no sé qué es lo que estaba haciendo. Si estaba trabajando para el señor Rivera, pues que lo cuente el señor Rivera. Yo no me dedico a esas cosas, ¿no? Lo que siento y lamento es que una persona como él pues haya estado en mi grupo parlamentario y en mi grupo político.
Solo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, rompía hoy una lanza por la presunción de inocencia de Zaplana. Hay que esperar, advertía, a ver cómo acaba esta investigación.
Y además confidencial.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: en caso de incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución. Nunca te quedarás sin coche. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy buenas tardes.
En Barcelona, Rafa Ribot. Hola.
Buenas tardes.
¿Es tan inminente que se vaya a levantar el 155, como ha dicho Héctor Esteban, Rafa?
Pues, tanto, no. Al menos las personas que estarían implicadas directamente en la formación del nuevo gobierno, condición previa para la retirada del 155, hemos podido hablar con alguna y cuentan que esto va para la semana que viene.
¿Para la semana que viene?
Sí.
Pero eso es nada, hombre. La
semana bueno, que viene pero claro, alguien que tiene que justificar una votación y habla de una inminencia que bueno, puede llevar a error. Es
una inminencia que luego ha matizado hablado, mucho, ¿eh?
Aitor Esteban, yo he estado en un circulito donde le han
muchas cosas después, en una semana.
Yo estaba en un circulito donde le han preguntado después de su comparecencia.
En un circulito quiere decir en un corrillo.
En un corrillo, circulito pequeño, correcto, correcto.
Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué te ha dicho?
Y decía que era una cuestión de días.
De días. Sí.
A ver, entonces yo me he puesto a preguntar por ahí, claro, ¿qué sabe el PNV para decir que el 155 se levantará en cuestión de días? Y cuestión de días no es cuestión de semanas. La semana que viene es cuestión de días, Rafa, no hay que ser
sí. Pero ver, pasan muchas cosas, ¿eh? Últimamente hoy, en una semana. Hoy lo que no tengas mucho, ligado para esta tarde, cuidado, ¿eh?
Yo he oído mucho por los pasillos del Congreso que esto era una bilbainada de Aitor Esteban.
¿Una bilbainada?
Sí,
una bilbainada. ¿Cómo me gusta eso? Aitor el detractor, ¿qué dicen?
Una bilbainada, pero yo...
Yo creo que también se la ha devuelto a Quim Torra, que ayer dijo que los vascos eran gente de honor y que no iban a hacer eso.
A mí me parece que mucha bilbainada no es. A mí hay gente que me ha llamado y ha bilbao algún bilbaíno de verdad y que me ha dicho que, vamos a ver, textualmente, que sí, que va a haber gobierno, que nosotros hablamos con todos y somos los únicos que hablamos con todos. Quiere decir que hablan con el gobierno central. Todo el mundo sabe que el Lendakari y Rajoy se llevan bien, han hablado mucho y ya están hablando naturalmente con gente de la Generalitat. De la Generalitat sí. En funciones, no sé cómo sí. Llamarla, la Generalitat Torra.
Sí.
Y están hablando muy, muy frecuentemente. Entonces, y muy intensamente. Entonces, probablemente, fíjate, yo estoy dispuesto a admitir que probablemente ahora el PNV sea el que mejor información tiene de todo lo que va a ocurrir en este país dentro de los próximos días. Porque sí, es verdad que están hablando con todos.
Pero ahora, Fernando, todo el mundo habla con todo el mundo.
No, el gobierno central no.
Sí, no. Sí, yo creo que hay una línea abierta.
Yo creo que también. Sí.
Yo antes lo creía, no, ahora ya dejo de creerlo.
Sí. Sí, está. Vaya, en fin, al menos esto lo dicen, te lo cuentan. Claro, yo sí, no puedo claro. Comprobar, pero vuelven a decir que hay una línea abierta. Y en cambio, yo dudo que en estos momentos, entre el PNV y el entorno Puigdemont-Torra, haya interlocución. Las cosas han
ellos estado muy sí.
Mal, ¿eh?
Ellos dicen que sí.
Bueno, con el PDeCAT sí, sin duda. No, con alguien que está medio camino también, y alguien que vaya a ver quién fue la persona que estuvo al Derdeguna en representación de Junts per Catalunya, y aquí identificamos al personaje, pero no en las altas esferas. Que después de lo que pasó precisamente en octubre con la convocatoria electoral, la mediación de Urkullu, etcétera, etcétera, también luego...
Uy,
la
eso ha pasado varios años.
Te dejamos,
¿me dejáis rematar lo de Esteban? Esteban no tiene ni idea. Esteban tiene la misma fuente, y no tiene ni idea porque tiene la misma fuente que el gobierno, que son los restos de Convergencia, que sí, que aquí tienen cargos, pero que no han demostrado que no tienen hilo directo, digo, aquí en el Congreso. Quizá Cleries en el Senado sí tenga hilo directo con el equipo del sí. Antiguo. Bien, pero aquí no. Y Esteban, hoy, bilbainada o no, era para consumo interno de batería.
Yo no he hablado con
él. Que, consumo que interno no, de caserío, eso está bien cuidado.
Que Esteban despacha con los mismos que nosotros, que Ángel, no tiene que acceso no dicho... al núcleo duro de los que toman las decisiones, que nada. Se ha demostrado en el caso de Torra,
sí.
que no están aquí, que están en Berlín, y es él el que manda y el que dispone.
Que yo no he dicho que sea Aitor Esteban quien me ha dicho eso. He dicho que
ya.
Bilbainadas de Bilbao.
Ah, bilbainadas de Bilbao.
El mismo Bilbao. Solamente digo eso. Por cierto, la que sí es una bilbainada ha sido lo del Parlamento Vasco ese, ¿no?
Bueno, eso es impresentable.
No, pero eso
una
es
de cal y una de arena.
No, claro. Hombre, eso es para el consumo allí de
claro. La, eso sí que es consumo
interno. La bilbainada, pero nada más.
Incluida, ¿no? La nacionalidad vasca ya.
Eso no tiene ningún recorrido. Eso,
bueno, pero qué casualidad que lo hagan el mismo día para decir, bueno, hombre, en claro. Realidad no hemos cambiado tanto, ¿eh?
Hombre,
nos llevamos el dinero de los presupuestos, pero seguimos diciendo pero que queremos ser independientes.
Pero esto es como la Berriguna, pues claro. La Berriguna ya se sabe que siempre esto es para que te cara.
Yo trinco la pasta, pero luego digo que soy independentista.
Pero si no lo son. Si ya, pero si lo son del Euskobarómetro te están diciendo que ya solamente hay un 16% de vascos que quieren ser independientes, hombre.
Por cierto, que Rajoy ya tiene sus presupuestos. Mañana a las 9, el presidente del gobierno en la cadena COPE entrevistado por Carlos Herrera. A las 9 de la mañana. El presidente del gobierno con los presupuestos calentitos debajo del brazo. Y esto hace de la legislatura pues un tiempo todavía más largo, porque como mínimo yo calculo que allá por noviembre del 19 se empezará a hablar de qué va a pasar.
sé.
Bueno, los márgenes...
Porque estos presupuestos valen para este año y el que viene.
¿Qué valor
pero
tienes?
No más, ¿eh?
¿Qué valor tienes, Juan Pablo?
No, valor, no, es un pronóstico.
Hacer predicciones a estas alturas...
Yo la pregunta que hay que hacerle, yo le sugiero a Herrera es... ¿Esto vale hasta finales del 19, no, presidente? ¿Ya está?
Sin duda.
Sin duda. Y esto es alarga la legislatura.
En diciembre se prorrogan estos presupuestos, en el peor de los casos.
Y ya está. Si hemos llegado con los prorrogados del 17 hasta mayo.
Técnicamente no. La legislatura está bien apalancada, pero políticamente, cuidado con lo que pueda pasar en junio del año que viene.
Correcto, que pueden hacer elecciones en Cataluña a la vez que las europeas y todo este lío. Sí. Eso ya lo apuntó ayer Rafa. Lo dejamos aquí.
Esto es puro deterioro en todos los órdenes.
Adiós, Jauri. Has estado brillante hoy en el corrillo, que te he visto ahí con la viva y nada. Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Derribo, sigue vigilando.
Buenas tardes, aquí quedamos.
Cuídate, adiós.
Y a las 9 Rajoy.
A las 9 Rajoy mañana. Mañana, a las 9 de la mañana, Rajoy con Herrera. Que está Camacho apuntando los ojos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Para un gobierno escaso de éxitos, representaba un factor de primera necesidad la aprobación de los presupuestos. La ha obtenido con el concurso de un PNV que al mismo tiempo ha aprobado con Bildu una hoja de ruta soberanista en manifiesta demostración de su tradicional doble juego. Pero ni el nacionalismo vasco ni Ciudadanos, aunque por razones distintas, desean elecciones en este momento, de tal modo que el marianismo ha obtenido un margen de poder de un año o año y medio. De poco o nada le servirá si a partir de ahora no concentra su esfuerzo en el problema catalán, el elemento decisivo del voto y la clave de la viabilidad misma de España como proyecto. Esa es la prioridad, la comparecencia efectiva en un conflicto que se está pudriendo. El liderazgo de este país será de quien sepa entender que ante el desafío separatista se han acabado los pretextos.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida al deporte.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.